libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
BioBio, la radio. Cobertura total.
Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Comenzamos la entrega de los deportes, este resumen deportivo hasta las 20:30 este miércoles 29 de julio, aquí junto a nuestros compañeros Benjamín Rojas, también está Roberto Rojas en Rancagua, novedades importantes en O'Higgins, ya arribó Boca, está en el Hotel Monticello, el cuadro de Rodolfo Arruabarrena, y recordemos a todo esto que tenemos también muchas novedades en Azul Azul, ya estuvimos dando algo en Radiograma respecto, muy movido viene el consejo, el directorio de mañana de Azul Azul. Pero vamos con el primero, con el directorio de Blanco y Negro, que se desarrolló en la tarde de hoy. Benjamín Rojas estuvo en la cobertura. Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, don Roberto. Sí, estuvimos en la cobertura allá en la Casa Alba, donde obviamente era un directorio protocolar, no era un protocolo extraordinario, por lo tanto, más allá de conversar por posibles fichajes, uno va también por Bocinha, en este caso Yosimar Évora Díaz, el arquero caboverdeano que va a llegar mañana a nuestro país. En realidad nosotros fuimos a buscar declaraciones del presidente de la concesionaria Aníbal Mosa sobre ese jugador, el primer y único fichaje de momento de Colo Colo. Ahora, hay un factor que se repitió constantemente esta semana, que fue el cambio de la fecha. Ustedes recordarán que la primera aproximación o la primera información que nosotros teníamos era que Bocinha iba a llegar el martes de la mañana.
Claro, el martes, sí.
No llegó. No. Se supone que iba a llegar hoy en la mañana también.
No llegó. Tampoco.
También se especuló que iba a llegar mañana durante la mañana.
No llega.
Y no
va a ser
durante la mañana. Claro. Llega mañana a las 20:30 horas, aterriza en nuestro país en el aeropuerto de Santiago desde Madrid. Bocinha, el primer refuerzo de Colo Colo, el arquero que tuvo un gran mundial.
Fantástico, decir que va a coincidir. Sí, espérate. Fantástico, va a coincidir con la transmisión que tenemos mañana de Estadio El Teniente. O'Higgins y Boca Juniors, Copa Sudamericana, para llegar a octavos de final, partido de vuelta, recuerden ustedes, y en ese mismo horario, aproximado, uno nunca sabe el tema vuelo, puede retrasarse un poquito, pero más o menos en esa hora se calcula que va a estar arribando entonces el portero caboverdiano.
Correcto.
Ya.
Ahora, el tema, ¿por qué se retrasó? Lo explicó Aníbal Mosa tras la reunión de directorio. Escuchemos.
Bocinha va a estar acá mañana, eso de las 20 horas. Hubo algún atraso básicamente administrativo porque él tuvo que estar hoy día a la mañana en el consulado de Lisboa obteniendo la visa para entrar a Chile, lo cual se obtuvo hoy día. Ustedes saben que en el tema de Cabo Verde a ti no te venden el pasaje si es que no tienes la visa. Entonces, bueno, eso se logró gracias a los trabajos que se hicieron de acá también, y dar las gracias a la gente del consulado también de Lisboa. Y bueno, mañana a las 20 horas esperemos tener a Bocinha aquí con nosotros.
Benjamín, ¿tú qué información tienes respecto? Porque hubo mucho lío respecto a las visas de trabajo, recuerde usted, en distintos equipos de primera división, primera vez, segunda profesional. No se dieron a conocer los equipos. pero uno sospechaba que Colo Colo era uno de los que tenía ese inconveniente con alguno de sus futbolistas extranjeros, ¿no?
Correcto, pero después Nino Almoza, de hecho fue consultado por nosotros en conferencia de prensa, él dijo que no, que Colo Colo de momento no estaba en esa situación y que si lo estaba no había sido notificado por parte de Migraciones en este caso. Ahora, tengo entendido de que Bocinha en primera instancia llega con la visa de turista.
Ah, llega con visa de turista.
¿Y? En primera instancia.
Claro.
Y ahora, y después obviamente van a hacer el todos los trámites para sacar la visa de trabajo.
La visa de trabajo. Pero esa visa demora, lo digo porque por la fecha tentativa que podría llegar a debutar, en este caso, José Évora Díaz, ¿no? José Évora.
Correcto.
Así se llama, porque sí, es su apodo, y ahí viene otro tema que ahora vamos a tratar. Pero entonces esto podría demorarse en cuanto a su aparición. Recordemos, Colo Colo juega con Everton el sábado. Bocinha no va a atajar, evidentemente, el sábado.
No.
Por eso. Luego va a visitar, no, tiene dos partidos de visita Colo Colo seguido, ¿eh? A Unión La Calera, va a recibir a O'Higgins y luego tiene el Superclásico. Es el partido que se apunta, ¿no? El Estadio Monumental de local, con O'Higgins. Ya. Y luego el Superclásico con la U en el Estadio Nacional.
Y ojo, que también ese Superclásico, recordemos que va a ser el que marque el precedente para la vuelta de los hinchas visitantes a los estadios.
También, sí.
En los partidos de clase A, obviamente.
Sí, eso fue anunciado ya hace un mes. Bueno, más de Aníbal Moza, a ver qué dijo el presidente.
Correcto, sí, porque también está la otra interrogante, es Bocinha, ¿qué número, o sea, qué nombre, mejor dicho, tenía cuando jugó el Mundial, Diego? En la espalda.
Tenía el número uno y el apodo, Bocinha.
Correcto. El tema es que en nuestro país, en nuestro fútbol, no está permitido el que en la camiseta, en donde está usualmente el apellido del jugador, esté el apodo. Ahora, hay precedentes que indican que sí se puede llegar a utilizar esa parte. Por ejemplo, está el caso de el Pitu Contreras en Universidad de Chile, está el caso de el Rayo Farfán, en este caso, que en Coquimbo Unido. Pato Rubio también estuvo en esa camiseta de Unión Española, recordemos, su apodo. Ahora, ¿cómo se puede tener su apodo en la camiseta? Es, primero, convocando un consejo de presidentes y que ahí se permita, por unanimidad, o sea, que los 16 presidentes de primera división acepten que Bocinha tenga su apodo en la camiseta, y de esa forma ahí recién va a poder utilizar su apodo en la camiseta de Colo-Colo. Sobre eso se refirió Aníbal Moza, porque él informó que ya conversó con algunos presidentes, y esto fue lo que dijo el presidente de Colo-Colo.
Conversando con los presidentes de clubes con los que conversé hoy día, tengo la confianza de que vamos a tener los votos para que Bocinha pueda jugar con el nombre de Bocinha. Esto no tenemos que verlo como que se le esté dando algún beneficio a Colo Colo. Creo que esta cuestión, por las características de la persona y por lo que significa incluso Bocinha, la traducción, creo que es un bien para el país. Creo que hablaría bien de nosotros, de Chile, de que de cierta manera también, si es que fue capaz de jugar el Mundial, que es el evento deportivo más grande que tiene la FIFA, ¿cómo no va a poder jugar en Chile con el nombre de Bocinha? Creo que hablaría muy mal de nosotros si no hacemos un esfuerzo de que realmente puedan mantener este nombre. Así que no, yo tengo toda la confianza de que los presidentes nos van a dar un voto de confianza.
Yo creo que este tema debiera tener el sentido común y dar el ok. O sea, yo no creo que esto sea. O sea, acá hay un tema de merchandising también. No es lo mismo vender una camiseta que diga Évora Díaz que otra que diga Bocinha, ¿no? A todo esto, ¿qué número podría llegar a tener en su camiseta? Porque el 1 es de Depol. El 12 es Villanueva y 25 Moreira.
El que esté disponible, básicamente. O sea, recordemos que en nuestro país está permitido el uso del dorsal, teniendo en cuenta cuántos jugadores están inscritos para formar parte del primer equipo. En este caso, si hay 35 jugadores inscritos, son 35 los dorsales.
Sí, son 35, pero hay alguno que jugó, por ejemplo, con el 40 en su momento, jugó con el 41 el chico. A ver, hay bueno, no se sabe. Son temas secundarios igual esto, ¿no?
Correcto. Si,
el tema de Bocinha, hay consejo de presidente el viernes, has dicho tú.
Correcto, el viernes durante la mañana, en principio la hora era las 13 horas, pero probablemente sea antes, y ahí sesionen y decían si finalmente el arquero de Cabo Verde va a poder utilizar Bocinha, que me imagino que en todo aspecto Colo Colo es lo que quiere, porque no, a ver, no se trae solo por rendimiento, se trae también por lo que es.
Claro.
Y en ese caso les conviene y que se vote a favor.
Sí, Este es un tema, el tema del apodo, a ver si el Consejo de Presidentes tiene que votar por unanimidad. Si hay uno que dice que no, correcto, se terminó el tema. O sea, ahí tendría que llevar Évora Díaz, no sé. O sea, bueno, puede ser un tema secundario. Contrato por 6 meses, renovable, ¿no? Es así.
En principio, correcto. Para ver si se acostumbra o no a nuestro país, son 6 meses fijos. Obviamente se conversará después en su momento si es que se renueva, y ahí la renovación es por 12 meses. O sea, en principio está sobre la mesa puesto la posible duración de 18 meses el contrato de Bocinha en este caso.
Claro, si en 6 meses va bien, la cosa va bárbara, tema comercial, tema deportivo también. Deportivo, recuerden que viene una larga inactividad Bocinha. ¿Cuánto? Un mes ya que finalizó, entiendo yo, aproximadamente, ¿no?
Así
la
es,
participación.
Hace un mes que finalizó el Mundial.
Claro, con Cabo Verde. Bueno, y después, claro, también el tema de motivación, ¿no? Porque una cosa es jugar un Mundial con tu selección, pocos partidos aquí. Tienes que motivar a un arquero para ir a jugar a El Salvador y después tener que ir a jugar a, no sé, a La Calera. No es lo mismo. No sé, cuando se encuentre con ese panorama, ¿qué dirá el Cabo Verde? Pero bueno, entiendo que ya viene con algo de conocimiento del fútbol chileno. Creemos. Una más de Moza, mi querido Benjamín.
Correcto, y otro de los debates que se armó, sobre todo en la hinchada de Colo-Colo, y es que la afirmación de que Bocinha vendría a tapar a Gabriel Madureira, que tras la lesión de Paul, de Fernando del Tuto de Paul, ha tomado la titularidad y, a mi juicio, con buen rendimiento. Sobre esto se refirió Aníbal Moza, y ojo, que según él, no están tapando a Gabriel Madureira, y es por esta razón, escuchemos.
Nosotros somos de la idea de que Gabriel va a crecer con Bocinha. Gabriel tiene un contrato hasta el año 29 con nosotros, está llamado a los preolímpicos, está llamado a la sub-20, a la selección. Es decir, creo que aquí lo que va a ganar Gabriel va a ser en experiencia también. O sea, nosotros, si hubiésemos traído un arquero de 25 años o 28 años, seguramente ahí sí que estaríamos tapando de verdad a Madureira. Pero cuando traemos un jugador de la edad que tiene Bocinha y por el tiempo que viene, creo que ese aprendizaje le va a servir mucho a Gabriel.
Bueno, aquí hay que verlo esto, ¿eh? Hay que verlo, porque está bien lo de Gabriel Madureira, pero también uno debe considerar que de aquí a un par de meses, porque parece que se retrasó, ¿no?, el retorno de Fernando de Paul, va a estar de Paul. Entonces, ¿quién es el que ahí? O sea, ya tenemos claro que Eduardo Villanueva, de hecho creo que están viendo alguna opción de que salga préstamo, incluso un equipo del ascenso, Eduardo Villanueva. Pero después, ¿quién va a ser el segundo portero detrás de Bocinha? Si es que Bocinha es el primero, en ese momento cuando se recupere de Paul. ¿Será de Paul o será Madureira?
Ahora, también hay que tener en cuenta cómo vuelve de Paul de la lesión. O sea, mucho tiempo sin
también
fútbol.
Sí, es verdad. Sí.
Fernando Ortiz se ha cansado de decir que la competencia es lo que él busca y que va a jugar el que esté más preparado durante los entrenamientos. Y lo ha demostrado en cuanto a las alineaciones con las que ha jugado. Pero si lo pensamos de otra forma, Bocinha llega por 18 meses. Es un año y medio que es un año y medio en el que no estaría jugando Gabriel Madureira, siempre y cuando Bocinha muestre el nivel que mostró en el Mundial, que es por algo que lo trajeron, más allá del marketing.
Sí, sí. Bueno, tema Bocinha, mañana entonces por la noche arriba al país. Entiendo que luego vendrá exámenes médicos y presentación.
El día viernes, correcto.
El viernes, exámenes médicos.
Correcto, exámenes médicos. Y si es que todo sale bien, porque, o sea, tenemos antecedentes en el otro equipo, en la derecha del frente, que no salieron bien los exámenes médicos. Puede que el mismo viernes sea la presentación. Eso pues, tiene que ver el equipo de comunicaciones de Colo-Colo.
Correcto. Y están, veremos, con un signo de interrogación, entonces, el tema de la visa de trabajo. Eso ya está comentado, informado. Ahora bien, ¿Colo-Colo se cierra en el mercado o hay más posibilidades, Benjamín?
No se cierra. Van a esperar hasta la última, el último día, en este caso hasta el deadline, que si no me equivoco es el 13 de agosto hasta las 23:59, que es el día antes de que comience la fecha 19 del Campeonato Nacional.
Claro,
hay conversaciones con Diego Valdés.
Sí.
Para tener conversaciones con Diego Valdés, se sabe que Vélez Arfiel le debe, si no me equivoco, 3 meses de sueldo y que él estaría dispuesto a renunciar a esos 3 meses para poder destrabar su salida y poder llegar a Colo-Colo.
Apa.
Ahora, Aníbal Moza hoy no se quiso referir, valoró el gesto de Diego Valdés en este caso, pero no se quiso referir a un jugador que todavía tiene contrato. Dijo que el argumento es el siguiente: a mí no me gusta que se refieran a mis jugadores cuando tienen contrato con Colo-Colo, y yo no me quiero referir a jugadores que todavía tienen contrato. Pero de que valoró el gesto de Valdés, lo valoró.
Bueno, o sea, Valdés entonces una posibilidad. ¿Thompson sí o no? ¿Jordi Thompson?
Dice, o sea, lo vieron en el Monumental. No se presentó a la pretemporada de su equipo en Rusia. Es una posibilidad, es un chico de la casa que está... A mí lo que me parece...
Pero
que
perdón,
que
perdón, él tiene contrato con el Orenburg, ¿no? De
correcto,
Rusia.
Todavía tiene contrato, correcto. Ah. Por eso tampoco se quiso referir a él.
Pequeño detalle.
Si se tendría que presentar en... Se tendría que haber presentado la pretemporada y el club va a usar todos los medios posibles para hacer valer, en este caso, su propiedad sobre el jugador y no salir perjudicado en esta maniobra que está intentando Jordi Thompson.
Ya, y ese rumor de Carlos Palacio que por temas personales que estaría presionando para volver a Colo-Colo, ¿qué hay de eso?
Lo mismo, se dijo, no me quiero referir, ahora todos sabemos que Carlos Palacio, a pesar de no ser formado en Colo-Colo, es un chico de casa y tiene las puertas abiertas, aparte es un jugadorazo. Pero eso fue lo único que dijo de momento Aníbal Mosa.
Ya, por cierto, Boca Juniors ya viajó y es baja Carlos Palacios, ¿eh? Finalmente no se recuperó de esa molestia que sintió en el último entrenamiento, molestia aductora, molestia al aductor. Correcto. Derecho, Palacios es baja una vez más y en Boca ya quieren liberar ese cupo de extranjero, evidentemente porque quieren reforzar con un hombre más en ataque. Ya, Benjamín, usted sale del directorio de Blanco y Negro. No sé si queda algo más, algo más que no hayamos dicho.
En cuanto a salidas de Colo-Colo, se cierran las salidas
del plantel.
Equipo, la idea es correcto, que no sé, a no ser que sea algún jugador que está sin jugar, valga la redundancia. Sí. Todos los que están considerados en el primer equipo, en principio no deberían salir. Hay algunos que no quieren después ser el plantel y todo jugador que esté considerado en el primer equipo, en principio no debería salir. El único caso fue el de Cristian Riquelme, que obviamente no estaba siendo considerado y salió a préstamo.
Bueno, usted sale, hablando de salir, sale de esta, que en todo caso es el directorio de Blanco y Negro, donde más que nada se habló del tema Bocinha y de lo otro está todo allí, agradeciendo que la gestión de Diego Valdés, le preguntó sobre Thompson y Palacio. Pero usted sale del directorio Blanco y Negro y mañana va al directorio Azul Azul, Benjamín, que va a estar movido.
Tengo unas ganas de que sea mañana.
Tiene ganas de estar ahí, le gusta a usted, ir a la pelea. Sí, sí. Bueno, recordemos, a ver, leo textual, el liquidador concursal de asesorías e inversiones Sartor, en procedimiento concursal de liquidación, informó que a la sociedad que por instrumento privado de fecha 29 de julio de 2026 acordó con Inversiones Antumalal Limitada la resiliación, así textual, de la compra-venta de fecha 13 de diciembre de 2024, en virtud de la cual esta última adquirió la cantidad de 6.354.981 cuotas de la serie única de fondo de inversión privado Táctica de Spol, correspondiente al 90% de las cuotas de la serie única de dicho fondo. Dicho fondo es a su vez propietario del 63,07% de las acciones serie B de la sociedad. En virtud de lo anterior, se dejó sin efecto la referida transferencia, retrotrayéndose las partes a la situación de propiedad existente con anterioridad a la celebración de dicho contrato. Por lo tanto, Benjamín, ¿qué decimos en conclusión? ¿Qué pasa con Sartor? Mañana empieza a ser formalizado el expresidente, Michael Clark.
Ahora la principal preocupación en este caso es que todas las personas que están en el bando de Clark, al hacer que reversa la compra en este caso, tendrían que salir del directorio y entre ellos está la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez. Mire, eso es como en principio, claro, lo que debiese pasar. Ahora vuelve a Tactical Sport las acciones, no se van a ninguna otra forma, o sea, siguen en Sartor en Tactical Sport. Ahora, lo que se busca, lo que se está diciendo, lo que nosotros también estamos tratando de reportear es que Michael Clark con esta movida está intentando evitar la pena efectiva de cárcel.
De cárcel, claro, de ir a la cárcel.
Correcto.
Exactamente, de ir preso.
Exacto.
Sin lugar a duda. Por lo tanto, mañana hay directorio de Azul Azul, ahí estaremos con toda la cobertura. Benjamín, extraordinario el trabajo esta tarde allí en Casa Alba, Estadio Monumental, y mañana es el CDA, ¿no? El directorio.
Correcto, en el CDA, en el Centro Deportivo Azul. Ahora, cortito para aclarar, que es una posibilidad de que tengan que salir todos estos directores porque cambia la propiedad del club.
Sí,
entonces,
claro.
Entonces, eso es claro. Ahora, siguen en Sartor la propiedad. Probablemente, ahora, esto no es información, esto es lo que eso puede ser un supuesto, que como sigue la propiedad de Sartor, el directorio no cambia.
Bueno, eso lo vamos a estar reporteando mañana entonces. Va a ser muy importante estar ahí. Benjamín, correcto, te mando un abrazo grande. Buenas noches.
Buenas noches, Diego.
Abrazo. A 1000, 2000, 3000 y hasta 4000. Salva la semana con las ofertas de Aluca y a 1000 de Unimark. Unimark, el supermercado de todos. Pausa y nos vamos a la ciudad histórica. Nos vamos a Rancagua.
Maestro, contratista, haz rendir tus proyectos. En Construmart te respaldamos con asesoría profesional, el stock técnico que necesitas y precios justos siempre. Aprovecha esta oportunidad especialista en pisos y revestimientos. Porcelanato de 60 por 60 a solo 5,990 el metro cuadrado. Piso flotante de 7 milímetros a solo 5,990 el metro cuadrado. Piso flotante de 8 milímetros por 7,990 el metro cuadrado. Construmart, profesionales de la construcción. ¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
Bio Bio Deportes.
Ya arribó Boca sin Palacio, lo decíamos, con William Alarcón, este chileno que va a estar seguramente entre los suplentes. Y O'Higgins podría tener novedades en el equipo titular. Está, como siempre, el hombre que más sabe de O'Higgins, Roberto Rojas, allí en Rancagua. Fuerte abrazo, Roberto, buenas noches.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, tal cual. Está Paredes, no está Palacios y está el resto del equipo. Villa, entre otros, las figuras del cuadro de Boca en la comuna de Mostazal, en el Hotel Monticello. Ahí se ha hospedado el cuadro CNIC, el cuadro boquense, para esperar el partido de mañana, 20 horas con 30 minutos. A esta hora ya estaremos casi en el ingreso de los equipos al campo de juego, en la revancha de lo que fue el Boca O'Higgins allá en la Bombonera, donde lo ganara el equipo argentino por 1-0. Hoy en conferencia de prensa, Diego, conocimos detalles de lo que puede ser el equipo de mañana de O'Higgins. Yo creo que solamente hay una duda en la cabeza de Lucas Bobaglio para enfrentar a Boca, y es si va Bastián Yáñez como puntero izquierdo o Brian Ravelo, dejando a Sarrafiore como puntero izquierdo y Ravelo bajando a ser un creador, que fue el mismo equipo que planteó allá en la Bombonera Lucas Bobaglio. Así es que es como la única duda, Diego, para que finalmente el onceno titular enfrente a Boca Junior, con un máximo de aforo, 12.500 personas, 2.000 en teoría son los hinchas de Boca, el resto todo rancagüino, estadio completamente vendido para que mañana sea una fiesta, Diego, en El Teniente, que hay que decir que el clima dice que va a llover mañana. Hoy, ahora, no llueve, no ha llovido en todo el día en Rancagua, por lo tanto, mañana podría volver este frente, este sistema frontal que ha afectado a la zona centro-sur del país, Diego.
Sí, señor. Bueno, escuchemos a Bobaglio por el tema de la desesperación que puede llegar a haber, porque hay que ganar, sí o sí, si O'Higgins...
Tal cual.
No convierte, O'Higgins no pasa.
Así es, escuchamos al técnico de O'Higgins.
No hay que hacer el segundo gol antes que el primero, hay que ir trabajando un partido complejo ante un muy buen rival y después veremos de qué forma se define esto. Si es en la instancia de penales, hemos ensayado, y si es por una diferencia que hemos obtenido, muchísimo mejor. Pero ya va a ser demasiado complejo ganarlo, entonces primero hay que ir en búsqueda de una victoria y después veremos si nos alcanza o no nos alcanza para llegar a otra instancia.
Confirma Bobaglio que se han practicado penales durante la semana, Diego, algo que ya obtuvo triunfo durante el año Higgins en Bahía, por ejemplo, derrotando al equipo brasilero, y a nivel nacional a Ñublense, recuerdas, por la semifinal de la Copa de la Liga. Así que hay confianza de que en penales también puede quedarse con el triunfo, pero evidentemente el técnico y los futbolistas quieren ganarlo en cancha y no seguir más este sufrimiento que significa, ¿no?, el tema tema de los penales. Escuchemos al técnico de O'Higgins, Luca Popaglio, que se refiere al árbitro colombiano Vilmar Roldán, alguien conocido nuestro. Para hacer memoria, dirigió en el 2015 la final de la Copa América que Chile le gana a Argentina por penales. Él es Vilmar Roldán, y que la gente de Boca no gustó mucho la nominación de él. ¿Qué dijo Popaglio? ¿Le genera confianza?
La verdad que es un árbitro que a mí me inspira confianza, que me gusta cómo conduce los partidos. Es un árbitro que deja jugar, que cualquier contacto permite que el juego fluya. Sé de esta situación que la gente de Boca ha manifestado, porque el historial tal vez es negativo. De hecho, el último antecedente es la victoria de Católica en la Bombonera con Roldán de árbitro. Después, si el árbitro, que es un ser humano, tiene una buena noche o se equivoca, es un ser humano. No pongo en tela de juicio ni la honorabilidad ni la capacidad de Roldán, porque sinceramente es un árbitro que a mí me genera confianza.
Bueno, a mí no me gusta sinceramente Vilmar Roldán como árbitro, pero bueno, eso es una opinión personal. Y en todo caso, Boca se quejó porque no considero que tuvo un buen arbitraje en el partido aquel famoso con Católica, donde queda eliminado de Copa Libertadores. Pero igual está bien, es correcta la declaración de Lucas Bebolio, y hasta me atrevo a pensar que está en lo correcto, y le creo eso, en definitiva. Le creo a Bobaglio, que piensa eso del árbitro colombiano.
Sin duda, de Bobaglio nos ha mostrado que es una persona muy transparente, que no tiene dobles discursos, y la verdad que es lo que lo ha llevado al éxito ahora en O'Higgins. Lo que hizo el Palestino también no fue menor, así que vamos a ver cómo se da mañana, Diego, entonces este partido. 20:30, 12.500 el aforo, ya está dicho, Roldán será el árbitro, un O'Higgins Boca, que es histórico porque O'Higgins nunca ha jugado con Boca Junior en Rancagua, siendo uno de los partidos más importantes de la historia. No hay que olvidarlo, los años 80, semifinal de Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay en el Nacional, y por cierto, el título, ¿no? Uno de los partidos más importantes de la historia de este O'Higgins, que espera entonces tener mañana el triunfo y seguir avanzando en esto de la Copa Sudamericana.
Y allí nos reencontraremos en la transmisión. Fuerte abrazo, buenas noches, Roberto.
Que estés muy bien, Diego, gracias.
Gracias, buenas noches. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar encuentra todo para tu obra y en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
Luca, dos lucas, hasta cuatro lucas. Esta semana llega el evento más esperado por todos los fanáticos de las ofertas. A Luca y a Mil de Unimark, que llega a salvar todas las despensas del país. Aceite Maravilla Nuestra Cocina 900 ml, 2.000 pesos. Harina Nuestra Cocina Cono sin polvo de hornear un kilo, 1.000 pesos. Stock Aceite 50.000 unidades. Stock Harinas 30.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 22 de septiembre de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Eres parte del equipo de Bio Bio Deportes.
Sí, el partido de Tabilo mañana, segunda ronda del ATP 500 de Washington, un partido importante que está jugando el mejor tenista chileno con Terrance Altman, es mañana, no antes de las 4:30, es decir, puede arrancar más tarde de esa hora, pero esto es segunda ronda ya de Washington ATP 500. Altman viene de ganar a Francis Tiafoe, buen triunfo del francés, que es el rival entonces mañana de Alejandro Tabilo, no antes de las 4:30 de la tarde. Hoy habló también, voces que repasamos del día en esta jornada deportiva, Franco Ampuelo, defensa que retorna después de la sanción en la Universidad Católica el próximo domingo, transmite la radio en el Esterroa Deportes Concepción Católica, y habló de la diferencia, que Colo Colo sacó importante en el campeonato. Esto dijo el defensa central cruzado.
Efectivamente, Colo Colo ha sacado una diferencia amplia, y del segundo al sexto, séptimo, hay un muy poco margen de puntos, así que el desafío es claro, no dejar pasar más puntos. Obviamente el empate sin duda contra Serena no fue el resultado que queríamos ni que esperábamos, pero hay que rápidamente revertir la situación y pensar plenamente lo que hace el domingo.
Ahí está, estaremos, sin lugar a dudas. Hay mensaje al más 569-9200-7888. Pero qué consejo, dice, qué directorio, dice, si ya no hay, respecto al de Azul Azul de mañana. Un abrazo muy grande, muy como Andrés, un abrazo, gracias. Andrés está siempre, todos los días con nosotros. Nunca le había perdonado a Bocini haberme hecho estar de acuerdo con Aníbal Mosa. Es un jugadorazo, de PlayStation, dice. Y después ahí aclara lo del directorio cuando hablábamos con Benjamín, el directorio de Azul Azul, con todo esto de Sartor y demás, que mañana por supuesto estaremos repartiendo. Un día bastante movido mañana, directorio de Azul Azul, partido de O'Higgins frente a Boca, Copa Sudamericana, que transmite la radio, y por supuesto la llegada de Bocinia por la noche en el Aeropuerto Internacional de Santiago. A todo esto, la gente de Católica que me preguntaba, me consultaba respecto al partido que jugó el equipo femenino. Y ha ganado 2-0, ¿eh? 2-0 a Temuco este mediodía. Se jugó este partido en la región de la Araucanía. Claro, Colo-Colo saca una ventaja impresionante. 16 partidos ganados, uno empatado, 49 puntos. Pero Católica, con un partido más, sí, con este que ganó hoy ante Temuco, se ubica con 45. Está a 4 puntos de Colo-Colo. Es decir, ahora siempre en los últimos torneos tengo a Colo-Colo y la U. Primero Colo-Colo, segundo la U en femenino, torneo nacional femenino. Ahora ya se metió Católica. Católica segundo con 45 y después ya viene la U con 41 puntos. Recordemos, la U perdió 6-4 ayer en Maipú frente a Coquimbo Unido, nuestro torneo nacional femenino, también en la información. 20:30 horas, justito aquí está Francisca, por supuesto, está Claudia Salas hoy en la radio. Todo listo, todo preparado en la continuidad. Este magazine que arranca en segundos aquí en las 43 estaciones. Muchas gracias por estar ahí con todo el resumen deportivo. Volvemos mañana, pero sin programa. Mañana ya volvemos con la previa de los O'Higgins Boca Copa Sudamericana. Buenas noches.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
Ahora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Saludarlos, 8 de la noche con 31 minutos. Acá comienza Hoy en la Radio. Tenemos 13,2 grados en Santiago, bastante agradable estuvo la jornada, y mañana va a ser similar, con cielos despejados. Sí, al fin vamos a ver el sol, y extremas de 7 y 20 grados. El viernes cambia el panorama, hay que estar siempre ahí pendientes a la meteorología durante este tiempo. Nublado en la mañana, cubierto por la tarde con chubascos aislados, con viento entre 40 kilómetros por hora, quiero decir. Lluvias que se van a mantener hasta la noche, pero el sábado ya quedamos con cielos parciales en la capital. El domingo, ahí vienen qué, vuelve la lluvia. ¿Qué va a pasar con el metro de Santiago, especialmente la estación Santa Isabel? Porque Metro había informado que para mañana jueves ya iba a estar operativa. Finalmente eso no va a pasar, así que para que lo tengan contemplado dentro de sus viajes, que la estación Santa Isabel en la línea 5 mañana va a estar nuevamente cerrada. Fue una tarde compleja la del lunes, después de las 5 de la tarde, con estruendos, fuego, humo, la desesperación de las personas que no sabían qué hacer, no sabían dónde ir. Había un pasajero que decía, prefería morirme con inhalación de humo que salir y quizás morir electrocutado o quemado. Ese era el nivel. Incluso hay personal de metro que decían que no sabían qué hacer, que no existían protocolos al respecto. Y todavía no sabemos qué pasó. Creen que es un problema de mantención. Claramente un atentado no fue, y eso se puede descartar de plano y en poco tiempo. Vamos a hablar de la mantención del metro, tomando en cuenta que es un vagón de 1975, de esos celestes, ¿no?, que todos conocemos. Y para eso vamos a hablar con Franco Basso. Él es ingeniero industrial de la Universidad Católica, experto en transportes. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos, porque, bueno, es un tema que nos convoca a todos. La mayoría somos usuarios de una u otra manera, o en algún momento, del Metro de Santiago. Siempre se destaca lo positivo. Efectivamente, tenemos vagones espectaculares, súper modernos, aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, también hay líneas como la línea 5, que es muy antigua y que tiene vagones como este de 1975, y que asumimos, tomando en cuenta que todavía tiene neumáticos, etcétera, se les tiene que hacer una mantención especial, si no, sacarlos de circulación. Y se supone que eso es lo que habían hecho recientemente.
Sí, nosotros en el Metro de Santiago tenemos una diversidad que es bastante grande. Tenemos, por otra parte, la línea 3 y la línea 5, que son líneas muy antiguas, con trenes que están desde el inicio del sistema. Y por otra parte tenemos líneas nuevas, como la línea 3 y la línea 6, en las cuales tenemos trenes que funcionan de manera autónoma, con electricidad aérea, vía catenaria, por lo tanto con rieles no electrificados, con puertas automáticas que impiden que la gente se lance y que por lo tanto están cerradas para las personas hasta que llega el tren. Y obviamente lo que uno se pregunta es si es que las líneas 3 y la línea 6 tienen, digamos, trenes que puedan operar con estándares no solamente de confort suficiente, sino también de seguridad suficiente. Y lo que nosotros hemos observado desde un tiempo a esta fecha, por lo menos desde hace unos 5 años, diría yo, es que la tasa de fallas de estas dos líneas particularmente, la línea 2 y la línea 5, ha aumentado importantemente y ha llevado a un promedio de tasa de fallas del Metro de Santiago que por primera vez aumentó, y fue el gobierno anterior quien, diría yo, por primera vez aceptó que estaba teniendo más fallas que lo que usualmente tenía en la historia pasada. Y esto nos tiene que llevar justamente a la pregunta que hacías tú, es decir, tenemos hoy en día con estos trenes que ya tienen más de 50 años de operación un sistema que, más allá del confort, es lo suficientemente segura para no tener que volver a repetir una situación como la que vivimos este lunes. Me parece que esa es la pregunta central que, de cierto modo, el ministro de Grange instruyó tras este grave accidente, al indicar que se tiene que hacer una investigación que tiene que llegar al fondo del asunto, que tiene que no solamente determinar cuál es la causa exacta de lo que ocurrió, sino que verificar si es que esta potencial falla que puede haber ocurrido en este tren puede eventualmente ocurrir nuevamente en otros trenes que son más de 20, sí. O se trata de algo puntual de este tren.
Y eso fue exactamente lo que dijo el ministro Louis de Grange, que la idea es investigar para que no vuelva a ocurrir. Yo creo, no sé, tú nos dirás, que me imagino que a esta altura es más o menos plausible determinar, porque deben trabajar con ingenieros, etcétera, qué fue lo que pasó. Yo sé que son cautos al momento de declararlo a la prensa, porque si es un problema de mantención no es justificable por ninguna parte. Estos trenes, estos vagones, fueron fabricados en Francia. Efectivamente, tú decías, están acá desde el 75, pero en Francia todavía esos vagones funcionan y están operativos desde 1967. Entonces, quizá no es necesario sacarlos de circulación, pero sí hay un grave problema de mantención. Y, bueno, es difícil que nosotros sepamos la rigurosidad de esta, tomando en cuenta que dicen que en enero se hizo el overhaul, como dice el ministro, que básicamente tiene que ver con estas, más que fiscalizaciones, con estas revisiones que son bastante exhaustivas, ¿cierto?
Sí, y acá la pregunta que debemos hacernos, y es lo central que tiene que responder la indagatoria, es si es que somos capaces de mantener un tren operativo con las medidas de seguridad para que la gente se sienta segura. Es evidente que un tren que tiene más de 50 años de operación tiene una tecnología que es radicalmente distinta a lo que tienen los nuevos trenes, y por lo tanto yo creo que llegó la hora de sopesar con las pruebas que se han generado en términos de la cantidad de fallas y la gravedad de las fallas, si es que somos capaces, como Metro, como empresa Alstom, en este caso, de mantener la seguridad para el caso chileno.
¿Es compatible,
si es que,
mantener una flota tan moderna como la que tenemos hoy día con estos trenes, o sería mejor quizás amainarlo y que haya, digamos, un mismo sistema, que todos puedan cumplir con las mismas características para hacer las evaluaciones, las mantenciones?
Yo creo que aquí lamentablemente hay dos estándares de metro. Cuando uno mira las líneas 3 y las líneas 6, y por cierto la futura línea 7, tiene un estándar. Cuando se mira la línea 1, eventualmente la línea 4, se tiene otro estándar. Y cuando uno mira la línea 2 y la línea 5, que están al final de la pirámide, tiene otro estándar. Y es ahí, en esas dos líneas, donde hay que poner el foco en términos de calidad de servicio. Porque lo que ha ocurrido durante los últimos años es que se ha avanzado fuertemente en expansión de las líneas de metros. Tenemos la buena noticia de la línea 7, que va a unir Renca con el sector de Estoril. Tenemos buenas noticias con la línea 8, que va a ir de norte a sur hasta el sector de Santa Rosa. La línea 9, que va a llegar hasta sectores de la Florida, también de norte a sur. Pero la pregunta es, el resto de las líneas, particularmente las que tienen trenes más antiguos, ¿está a un estándar razonable para seguir inaugurando nuevas líneas de metro? Hasta ahora pensábamos que sí, pero los últimos datos de tasas de falla, este accidente que ocurrió otras veces, empieza a poner la duda de si es que no valdrá la pena finalmente hacer una planificación para una renovación total de esta flota, que, como mencionaba anteriormente, son aproximadamente 20 trenes que tienen este tipo de sistemas operativos desde el inicio de la operación del tren, originalmente en la línea 1. Estos son trenes que operaban en la línea 1, que se movieron a estas nuevas líneas, y los trenes nuevos que operan en la línea 1 son más cercanos a los años 90. Sí. Y por lo tanto, acá la pregunta que tiene que hacerse es, ¿estamos en condiciones de asegurar la seguridad, o vale la pena iniciar un protocolo rápido de cambio de estos trenes? Eso es lo que tiene que dilucidarse cuanto antes.
A propósito de protocolo, tú eres experto en transportes, y con un medio de transporte tan utilizado como es el Metro de Santiago, uno pensaría que más allá de una emergencia que puede suceder, deberían existir protocolos de evacuación. Las imágenes son tremendas. El fuego, la cantidad de humo que emanaba hasta fuera de la estación, el pánico de las personas que no sabían qué hacer, e incluso trabajadores que han hablado con distintos medios de comunicación, algunos obviamente sin identificarse porque no quieren perder el trabajo, y que dicen, nosotros no sabíamos qué hacer. La gente está desesperada, pero tampoco les podíamos indicar cuál era la salida, qué era lo más seguro, para dónde tenían que moverse. Y a mí me ha pasado, pero reporteando, que realmente todas las fallas que ha habido en metro, en todas, yo me he acercado con el micrófono, etcétera, a preguntar, y la gente no sabe qué hacer. No les dan una respuesta, no les dan una alternativa para continuar su viaje, no los orientan para quizás poder tomar alguna alternativa en superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Que no hayan protocolos ante una emergencia de esta magnitud, podríamos haber lamentado muertes humanas. A mí me parece que ya es más insólito todavía que haya un error y que puede suceder un accidente que no sabemos si fue por falta de mantención.
A ver, protocolos hay. El metro tiene varios años, digamos, de ser reconocido internacionalmente, no solamente por su extensión, por su modernidad, sino también por su operación. Y por lo tanto, la existencia de estos protocolos están. Lo que hay que preguntarse en este caso particular es si esos protocolos fueron correctamente aplicados, y las personas que tenían a cargo la seguridad tras este accidente, ¿la llevaron a cabo o no?
Es que lo mismo.
Lo que se ha podido recabar.
Perdón, es que si en el papel existe un protocolo, pero no bajan la información a los trabajadores y quienes deberían estar a cargo de conocer el protocolo para poder traspasárselo a la gente, es lo mismo que acá nosotros tengamos un protocolo de evacuación y que lo implementó la H, no tengo idea, la Mutual de Seguridad, pero que nosotros no tenemos idea cuál es el área de seguridad, nadie sabe qué es lo que hay que hacer en caso de emergencia. Es lo mismo, ¿de qué sirve?
Lo que se ha sabido a través de justamente estas entrevistas que se le han hecho a personas es que hubo dos momentos en el incidente particular. Un primer momento en el cual, cuando comenzó a salir humo, el conductor, obviamente siguiendo el protocolo, decidió detener la marcha y abrir las puertas. y que pasó una cierta cantidad de tiempo, que creo que no estaba definido, no se ha dado a conocer específicamente a la población, en el cual no hubo ayuda por parte de la gente. En ese momento la gente obviamente tomó sus propias decisiones sobre cómo escapar. Algunos intentaron escapar a través de la estación, quienes no podían lo hicieron a través de las vías. Y luego hubo un segundo momento, y en eso sí hay harta gente que ha dado fe de que eso ocurrió, en el cual llegó personal del metro a hacer la guía de esta situación. Entonces, lo que hay que evaluar como oportunidad de mejora para el metro es, primero, cuánto se demoró desde que se generó la alerta hasta que llegaron las personas a implementar el protocolo. Y segundo, si es que la implementación de ese protocolo, que por las conversaciones que yo he escuchado de personas se realizó, es el adecuado o no, dada una situación como esta. Claramente, yo creo que hay harta oportunidad de mejora, no solamente en el antes de que ocurra el accidente, sino también en el después, pero yo no sería taxativo, y yo creo que estamos lejos de eso, de decir que en el metro no hay ningún protocolo de seguridad y que finalmente esto cada uno se la arregla por sí solo. Yo creo que pueden haber oportunidades de mejora,
claro,
pero creo que estamos lejos de eso.
Como esta, en que los mismos pasajeros decían que no tenían idea qué hacer y que no los orientaban, y que los mismos trabajadores decían que tampoco sabían orientarlos. O como las veces que a mí me ha tocado ir en terreno a preguntar y que tampoco tienen idea. Pero claro, los protocolos en papel deben existir de todas maneras. Franco Basso, ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, experto en transportes. Muchas gracias por este contacto, que le vaya muy bien.
Muchas gracias, que esté bien, nos vemos.
Chao, chao. Nuestros auditores nos mandan fotografías de distintas estaciones donde debiese haber extintores en el metro, una de ellas en estación Macul y La Moneda, donde dicen que hace aproximadamente 2 meses, no se sabe por qué, desaparecieron los extintores y que, claro, les daría un poco más de seguridad saber que existen en ese lugar. Y bueno, varias otras demandas y denuncias por parte de nuestros auditores, que siempre nos mantienen muy al día. Son las 20:46, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Atención médico afiliado a Plan Grupal Más Vida. Miles ya eligieron el plan Más 2026 y el plazo para optar vence este viernes 31 de julio. Solo falta usted. Proteja su salud y la de su familia. Elija Más 2026 en su sucursal virtual en www.nuevamasvida.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
La información del momento en Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Estamos de vuelta hoy en la radio. Vamos a estar hablando de varios temas, por supuesto, que vamos a tener música en vivo y los temas que marcan el día. Este en realidad ha marcado la semana y se trata de, directamente, maltrato animal. El primero es el caso de una influencer, toda su familia en realidad es bastante conocida en redes sociales, y aparece un video que data de algún tiempo donde su papá está en un restaurante dándole salmón con wasabi, una cantidad importante además de wasabi, a su perro. El perro escupe el trozo de salmón, comienza a salivar copiosamente, todos sabemos que esa es una señal de que el perro presenta un malestar. Sabemos lo picante y poco tolerable que es para los humanos el wasabi, imagínese un perro que además no lo necesita para nada. Aparece un segundo caso. En las últimas horas reflotan un podcast de dos conocidas influencers, donde una de ellas cuenta que cuando estaban en el colegio, salían del colegio, se iban a fumar a su casa, y para que el papá no encontrara la evidencia de las colillas de cigarrillo, obligaba a su perro a comerse las colillas. Todo esto entre risas, le genera esta adicción al perro, a la nicotina, que qué sé yo, y ella decía, no, si al final él se las comía solo. casi porque quería. ¿Maltrato animal a todas luces? Sí. Y esto ha generado una ola de reacciones en redes sociales, condena, por supuesto. Pero ¿hasta dónde llega esto de la funa? Porque creo yo, es aceptable que se amenace de muerte a una persona y a toda su familia, ¿no? Por un error, a pesar de la magnitud de este. Yo, por supuesto, lo condeno de manera transversal. Y vamos a hablar a propósito de este tema con Marcelo Urra, él es director nacional del Colegio de Psicólogos, respecto al impacto de las funas en redes sociales, porque es bastante fácil llegar y con un clic compartir. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola. Hola, buenas noches, Claudia, y saludos a todas las personas que están en la transmisión.
Gracias por conectarse. Bueno, me imagino que está súper al tanto de las dos funas que vimos esta semana en redes sociales.
Pues sí, por ahí también me entrevistaron en algo parecido. Hay una, aparentemente, una sed, una necesidad, una motivación muy imperiosa de una buena proporción de los seres humanos por poder alcanzar algún tipo de reconocimiento a través de redes sociales, un tipo de reconocimiento que básicamente está dado a partir de likes o me gusta en alguna red social. Y eso, digamos, ha tendido a transformarse en una motivación, en un horizonte existencial para muchas personas. Probablemente para algunas personas más jóvenes les resulte completamente natural. Para los que somos un poco más viejos, probablemente no. Pero algunas personas desean, jóvenes, desean ser influencers. Dedicarse a eso, digamos, ¿no? Y yo creo que esto, digamos, responde a una manifestación, de la valoración que finalmente estamos dando a aquello que nos parece bien, a aquello que nos parece mal. Y finalmente, cuando alguno de estos influencers se equivoca, finalmente la respuesta es en el mismo tono y al mismo nivel.
¿Marcelo?
Es decir, de manera muy primitiva, sí, muy precaria y muy destructiva.
Perdón, para ir por parte, usted señala esto de que todos quieren ser influencer y que finalmente muchas veces hacen estos comentarios o muestran estas imágenes que estamos viendo por Bio Bio TV, que son muy provocadoras para generar una reacción. Pero tanto así, todo por el like, porque finalmente se están jugando, bueno, no sé si podemos hablar de reputación, pero su nombre, se están exponiendo a este odio masivo que me imagino muy cuero de chancho, como se dice en buen chileno, podrán tener, pero debe afectar. ¿No les importa de hacerse famosas? Esa es mi pregunta.
Sí, no sé cómo decirlo, pero yo creo que hay una precariedad humana que es parte de la condición humana, de nuestra condición animal tal vez. Que digamos hace que podamos caer en este tipo de situaciones. Hay otras expresiones digamos a nivel global en las cuales vemos también expresiones de carácter muy visceral a través de redes sociales, y ahí tenemos a, por ejemplo, líderes políticos, tenemos al líder del principal hegemón de Occidente, que tiene su propia red social, de hecho,
claro, sí,
para decir lo que se le venga en gana.
Y que representa de todas maneras a mucha gente, a quienes votaron por él, etcétera. Pero en el caso de normalizar el maltrato animal, uno más o menos se imagina que la crítica va a ser transversal.
Claro, lo que pasa, Claudia, lo que quiero decirte con lo que pasa con el líder del hegemón es que justamente hay una valoración, y eso está bien. Para un grupo de personas eso está bien, que se pueda denigrar a otros, a increíble, personas que pertenecen a algún tipo de grupo social, a algún tipo de etnia, que tengan alguna caracterización facial. Bueno, eso, ese tipo de personas, si pueden ser denigradas, enhorabuena, porque resulta que eso atrae. Y, digamos, hay personas que te manejan muy bien con eso. Y lamentablemente, o sea, el tema de fondo es, ¿por qué llegamos a valorar eso? Yo no sé si por ahí va la pregunta. Y es porque efectivamente lo estamos valorando. Tal es así que, digamos, por ejemplo, esta muchacha que era influencer era, digamos, pagada, era, digamos, tenía un recibido honorario de parte de una empresa de retail, una de las más importantes del país.
Claro.
¿Por qué? Porque mostraba cosas de ese nivel, digamos, ¿no? Eso es rentable. Es así de simple.
Ahora, ella mostraba cosas que tenían más que ver con su vida. Ella es estudiante de estudia leyes, estudia derecho, quiero decir, y claro, y mostraba su vida, restaurantes, cómo se veía, etcétera. No era sin filtros, no hacía publicaciones que provocaran mucho, y en este caso esta publicación es de su papá. Ella dice que no tenía conocimiento del video. Ahora, cuando ella pide disculpas, que es el video que estamos viendo ahora en Bio Bio TV, ella dice, Si yo hubiese sabido, le digo que no suba el video. Entonces, claro, la crítica es, más que no suba el video, quizás tú te podrías haber informado de que es un alimento tóxico para los animales, etcétera. Pero ahora vamos a la respuesta. Que tú dices, efectivamente, la gente responde de manera muy visceral. Lo hemos hablado varias veces en este programa, que claro, nos llenamos la boca hablando del bullying en los colegios, cuando hay que partir por casa, y la cantidad de adultos que hacen bullying en redes sociales hoy día es tremenda. Entonces, claro, yo creo que cuando aparecen este tipo de cosas, más allá de que uno lo pueda condenar, porque yo lo condeno, pero jamás iría a comentar la publicación con insultos, ni con amenazas, ni mucho menos, pero hay personas que quizá lo disfrutan, que ven una oportunidad para ir a descargarse.
Bueno, digamos, no puedo dejar de pensar en lo que pasó ayer o anteayer con el presidente de Argentina, que fue a apoyar al candidato de Brasil. Y lo mismo, ¿no? Yo creo que él considera que lo que él hace, digamos, respecto de la valoración o la calificación que hace el actual presidente de Brasil, en los términos que él lo hace, es atractivo y está bien. Pero eso efectivamente es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, tenemos líderes que hacen eso y hay una valoración, porque el presidente argentino no es el único. De ahí el ejemplo del otro presidente, etcétera. Estamos en un ecosistema, por así decir, en el cual no todo, pero sí hay una soberana y altísima valoración de aquellas cuestiones que son superficiales, triviales, domésticas, irrelevantes y trascendentes. Que esta niña, voy a decirlo, perdón que lo plantea así, esta muchacha haya mostrado su vida cuando iba, venía, entraba o salía. Bueno, es parte de ese tipo de contenido, ¿no? Que finalmente es intrascendente, pero que cobra, digamos, una relevancia, digamos, a nivel astronómico del punto de vista económico.
Y un poco oferta y demanda. Si al final la gente consume eso. Muchos critican a los influencers, pero por algo están ahí, porque tienen miles y algunos millones de seguidores también.
Es la sociedad, sin duda. Claro, y ella lo que hace, bueno, comete un error. Sus propios seguidores la destruyen. Y lo que hace ella es exponer nuevamente su arrepentimiento, su congoja, etcétera. Y de nuevo, bueno, ahí lo están viendo las personas en la transmisión. Ajá. Ella transmite también, o sea, todo es parte de un mismo circo, una especie de circo romano. Eso es lo que vende. Ahora, ¿qué tan trascendente será esto de aquí a la próxima semana, Claudia? Yo sospecho que muy sí. Poco. Sin embargo, a lo que voy es que yo creo que el tema de fondo es cómo es que, hay una parte de la sociedad con la cual hemos caído tan bajo respecto de valorar o detenernos a pensar respecto de las cosas más intrascendentes y que efectivamente se transforman en cuestiones muy importantes. Si eso es, sin duda es así.
Sí, es el comentario. Si finalmente las redes sociales también ponen temas sobre la mesa y marcan pautas. Al final esto ha salido en todos los informativos también. Yo creo que también tiene que ver con la importancia o el respeto que la mayoría de las personas le tenemos a los animales en Chile cada vez más, por suerte. Ahora, nos queda poco tiempo, pero quiero que nos podamos referir a la reacción tan visceral de las personas, cargada de odio, amenazas de muerte. ¿Dónde está el límite?
Bueno, mira, voy a intentar decir algo distinto. Muy probablemente las mismas personas que siguen a estos influencers, no estoy en contra de las redes sociales, yo también las ocupo y mucha gente las ocupa, y obviamente no todo el contenido de las redes sociales tiene que ver con la precariedad humana, sino que también con otras cuestiones que pueden ser un poco más trascendentes o con una densidad, un pelín, por supuesto, que duda cabe. Sí. Ahora, cuando hay estos mensajes que son de destrucción total, algunas personas que de hecho ni siquiera ponen su nombre, pareciera ser que en el fondo hay una pequeñísima satisfacción personal que, aunque no siendo uno mismo o no siendo tú misma, finalmente puedes inventar a alguien que puede decir algo que tal vez, eventualmente, si es que es muy agresivo y grotesco, pueda recibir uno que otro likes. Y parece que eso es suficiente para la persona. Eso yo creo que es preocupante. Preocupante porque finalmente esto es lo que necesita un ser humano.
No, es cierto. Bueno, las redes sociales tienen de todo, tienen cosas muy positivas, otras claramente no. O sea, de hecho, por estos días se difunden flyers con llamados a matar a Melania Trump, a la primera dama de Estados Unidos. Así que, bueno, ¿dónde está el límite? El tema es que no existe, las redes sociales no están reguladas, sin duda, al menos en nuestro país. Así que es un poco también la ley del más fuerte y se ve mucha violencia por parte de jóvenes, pero también sobre todo de adultos, ¿no? Marcelo Urra, director nacional del Colegio de Psicólogos, muchas gracias por su tiempo. Que le vaya muy bien.
Muchísimas gracias, que le vaya bien.
Chao, chao. 20:59, nos vamos al informador.
De norte a sur, Radio Biobío es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Biobío, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.